estalla el silencio.
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección.
Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Hay
en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Soy india, morena, chata de la cara, en un país racista hasta la obsesión. Soy lesbiana en una nación que compulsivamente me persigue. No creo en su Dios, aun cuando habito un estado opresivamente católico. Invoco a las diosas entre los engranes de un patriarcado que hace miles de años intenta ocultarlas. Participo en la lucha laboral de un pueblo ya comerciado y en las manos del patrón. Soy gorda en la cuna de la tortura estética, de la anorexia y de la bulimia. Soy feminista en una tierra hostil a la palabra mujer. Soy mujer en un tiempo en que el femicidio nos ha vuelto desechables. Es por todo ello que no tengo más remedio que darles la mala noticia a las buenas y tranquilas conciencias. Estoy aquí exigiendo a gritos la parte que me corresponde del mundo. Y no voy a callarme la boca ni a desaparecer.
Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer, pelea por su dignidad. Morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa,
ruega por ella.
Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo Estalla Silencio, esta vez sábado 5, se nos está yendo el año, ¿sí? Nos plagaron de... la gente por ahí nos estaba preguntando por qué tan tarde. No, es que tenemos los avisos de campaña, ya estamos también en el mes de las elecciones. ¿Qué tal, compañera Paula?
Muy bien, muy bien. Pudiendo llegar, pese a la peregrinación que divide el mundo entre el norte y el sur. Estamos en la guerra de secesión en Moreno.
Sí, sí.
Pero bueno, ahí
encima
llegamos.
Lo tuyo es peor porque venís a contramano, peregrinando, claro, pero a contramano.
Claro. Pero bueno, hablábamos de que tenemos que para la peregrinación de diciembre tenemos que preparar algo, ¿no?
Sí,
sobre la
exactamente.
Sobre...
Esto no es una peregrinación a favor del aborto, no es una peregrinación a favor de muchos de los derechos que las mujeres están planteando, digamos, en la agenda de la sociedad, así que digamos que es una cosa...
Más bien todo lo contrario, podríamos
decir. Es una
decir.
Peregrinación a contramarcha.
Sí. Mi hijo me preguntó, ¿es una mamá? ¿Están marchando? Bueno, no es exactamente lo mismo, así que nos debemos ahí como, como una charlita. Pero bueno, llegamos, estamos, arrancamos. Acá un nuevo Estalla Silencio.
Son las 13:16, aprovechamos para mandar saludos a las compañeras que no están en este momento, a Luisa, que se encuentra en Córdoba, creo que mañana vuelve, ¿no? De Córdoba. Está de viajera.
Está de viajera.
De mochilera, mochilera chic.
Gira por Chile, sí. Congreso de Sociología. Ahora, bueno, se nos fue a trabajar a Córdoba.
Anda haciendo dedo en los Andes a ver si algún avión la levanta. Así que, como para que quede un poco progre, digamos la cosa.
Claro. Y bueno, y también a Romina Segura, Macarena Cis, parte de nuestro equipo acá de Estalla Silencio. Y del otro lado del vidrio, como siempre, Cecilia D'Amico, nuestra musicalizadora y operadora estrella.
Exactamente, como siempre, dándonos la mejor música que hay en la radio.
Bueno, y acá Sergio Campos.
Y yo, Sergio Campos,
en
obviamente.
En micrófono.
Y la señorita Paula Cruz, que siempre también, bueno, somos Estalla, hace este año incorporando gente, y bueno. Pero hoy tenemos, por ejemplo, un programa bastante, bastante cargado de contenido, ¿sí? Nos había quedado el programa pasado el caso este de Vanessa Rial, esta abogada que trabaja en un instituto de familia, ¿sí? Patrocinando gente que sufre violencia y que era víctima de violencia de género por parte de ahora su expareja que se encuentra detenida. Y un caso bastante complejo y que nos ayudaría un poquito a entender un poco esto de que a veces uno se queda en la casa o las culpas que uno se genera a sí misma cuando sufre este tipo de violencias. Vamos a escuchar algo de eso.
Sí, para pensar que la violencia atraviesa a todas las clases sociales, todos los niveles de formación, que me parece que eso, que no es para determinado tipo de mujeres la cuestión de poder sufrir una situación de violencia, sino que realmente es una situación que está enquistada en nuestra sociedad y que es interesante pensar... Cómo actuamos y cómo reaccionamos ante ella. También vamos a tener una entrevista telefónica con Marcela D'Angelo, que es de la campaña abolicionista Ni Una Mujer Más Víctima de las Redes de Prostitución, porque como ella nos anunció en la entrevista que tuvimos hace más o menos un mes, se están realizando desde ayer y hoy jornadas, las cuartas jornadas nacionales abolicionistas sobre prostitución y trata de mujeres, niñas y niños en La Pampa. Así que bueno, vamos a tener un contacto telefónico con ella.
Sí, también vamos a estar hablando con las chicas de Mujeres al Pie del Cañón.
Entrevista de lujo acá en el piso, anticipándonos a la fiesta que las chicas están organizando para esta noche, preparándose para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan, y nos van a contar un poquito de qué se trata su organización y muchas iniciativas en las que estuvieron involucradas en el último tiempo, que también abarcan, digamos, iniciativas a nivel nacional, trabajo con mujeres feriantes en el Bolsón, talleres desarrollados en el Bachillerato Popular del Cañón, bueno, los mesazos por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en el que también están involucradas. Tenemos mucho para charlar, así que, bueno, las esperamos con ansias para poder compartir esto con las y los oyentes.
También tenemos lo que se viene dando en la televisión, en este caso desde el palo de la ficción, con esto que se llama Farsantes, que se emite por Canal 13, y un beso que... un beso.
Te quedaste... Pará, pues acá hay que confesar... Que Sergio Campos no mira el programa, así que me voy a sentir un poco sola porque yo sí lo miro para el debate, así que voy a apelar a todos aquellos y aquellas que estén del otro lado, que participen del debate, porque ya el beso fue hace un tiempo, ahora sí, ya sí. Pasaba un poco más a otras escenas del encuentro sexual entre los dos protagonistas de esta tira. Bueno, cuestiones que también se hablan en todos los medios y que por ahí acá desde Estalla tenemos ganas de darle otro enfoque, otra mirada y pensar qué pasa con esto de cómo se aborda el tema de la homosexualidad a lo largo del tiempo en la televisión, en las ficciones. Así que bueno.
Y si nos da el tiempo, también les traje algo que a mí me gustaría hablarlos un poco con las chicas de Mujeres al Pie del Cañón, aprovechando que van a hacer una fiesta, porque ustedes no me van a creer, pero hay una escuela de seducción para hombres acá en Argentina. Así que, y dan consejos de cómo, digamos, ir al levante. No vamos a adelantar nada, vamos a dejar después...
Vamos a ver si el tiempo da, si la censura acá no actúa.
La cuestión es que uno buscando ve que los hombres hacen cosas por sí mismos, ¿sí? Y...
Sergio se está involucrando desde, recordemos, el sábado pasado con el grupo de hombres abandonados.
Ah,
él se está involucrando en el movimiento de hombres, claro. Incipiente de nuestro país, y bueno... Vas a tener que empezar a participar, porque no vale solo buscarlo ahí por internet, bueno, y traer las perlitas. Vas a tener, bueno, que hacer una experiencia para ver de qué se tratan estas experiencias.
Y claro, yo esto que te decía de charlarlo con ellas, pero bueno, vamos a ver si da el tiempo, si cómo viene el tema de horarios. A ver, es lo mismo ir a un boliche que a una fiesta feminista y voy a decir, hoy voy de Levante, así con esa voz. Y dice, bueno, me voy al boliche y una fiesta feminista. ¿Se levanta de la misma manera?
Claro, hay que ver.
Bueno, no sé, vamos a dejarlo ahí a la espera de que sucedan las cosas, ¿sí? Para poder tratar este tema. Ahora vamos a empezar el programa.
Con un pequeño audio.
Dale.
Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel. Dentro de este círculo vicioso, doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez. Porque tu fortaleza es mi debilidad.
¿Estás escuchando?
Estalla Silencio.
¿Te querés comunicar con Estalla Silencio? Lo podés hacer al 0237-4666-559 o bien mandar un mensajito al 1115-33-680099 o vía Facebook, ¿sí? Estalla Silencio, como ya lo han hecho varios y varias de nuestros oyentes, entre ellos Sebastián Carrera, que nos dice buenas tardes, ¿sí? Después Andrea Herrera, que nos dice buen comienzo de programa. También le mandamos un saludo a Guillermo Schneider y a Guillermo Amaro, que están escuchando del otro lado. Empezamos bien, ¿eh? Con los oyentes empezamos bien.
Muy bien, muy bien. Atentos y atentas ahí del otro lado. Así que ahora sí, vamos a compartir el audio sobre Vanessa Real.
Pero antes te paso...
No quiere.
No,
mirame.
Porque mirá, pasame el celu de la radio, dicen por
de
Facebook.
De nuevo, bueno.
1115, tomá papel y lápiz, por favor. 1115-33-680099. Bueno, ahora sí.
Anúncialo vos, si realmente...
Vamos a escuchar lo que estábamos anticipando, que era el caso Vanessa Real, y después vamos a hacer un par de comentarios acerca de esta situación.
La primera golpiza fue a los 3 días en un barrio que no era el nuestro. Me tiró de la moto. Los vecinos de ese barrio llamaron a los efectivos policiales. Como él es muy influyente, hizo un llamado telefónico y el personal de la policía se retiró. Yo en esa época iba a mi actividad laboral y todos me vieron con esos golpes y dije que me había caído de la moto, cosa que nadie creyó. Pero al ser abogada y especialista en familia, también parecía raro que alguien me hubiese golpeado. Martínez Poch es sumamente seductor y encantador. Te despierta con el desayuno, te abraza, te adora, te besa, te cambia. Cuando iba al trabajo me llevaba al trabajo, después te hacía el almuerzo y te tenía todo el día con él. Y el tema era así, textual, te compraba ropa, te sacaba a pasear, te daba vino, whisky, bebida, ribotril, llegaba y te subía a los 2 pisos de los pelos. Y ahí empezaban los gritos y las torturas que escuchaban los vecinos y los pocos que se animaron a denunciar. Es el día de hoy que no duermen. Disfrutaba viendo cómo yo le hacía frente a la situación y el temor que uno tenía por dentro.
Fiscal, mi padre y mi madre nunca me han levantado la voz ni me han tirado de la oreja. Yo lo único que quiero es que este obsesivo, posesivo y compulsivo quede preso, porque me va a matar, me va a matar. Y lo único que quiero es que el fiscal Romero, en quien tengo mucha fe, haga justicia y lo deje preso. Mira, yo tengo un carácter difícil, pero no soy agresiva. Y las pocas veces que me defendí fue porque me mataba. Pero imagínate con el peso que tengo yo, el cinturón negro, maneja armas de fuego, armas blancas, ¿qué le puedo hacer? Un rajuñón, porque tengo uñas. Pero así yo tuviera un carácter agresivo, que la mayoría de la gente me conoce y no lo sabe. Sí, tengo carácter fuerte porque soy abogada. Eso le da derecho a pegarme, a drogarme, a desfigurarme,
no, en absoluto,
a quererme tener a la fuerza.
A ver,
y a todo. todo el tiempo me decía que me iba a empujar, iba a hacerme pasar como que me había tirado por el balcón. Y que si no, me iba a hacer meter presa por cosas que él me iba a meter a mí. Y que se, conmigo se iba a casar en la cárcel y me iba a dejar embarazada. Y entonces él me iba a sacar. Y sí. Si no, me iba a internar en Romero, iba a tener un hijo conmigo. Y la verdad... Y tampoco me va a dar vergüenza decirlo, porque ya los testigos contaron tantos, sí. tantos hechos y relatos que solamente viví con él. No sé si estoy Vanessa, embarazada o no.
Suponiendo que estuvieras embarazada, ¿qué harías?
Yo me mato. Yo misma me mato. Mi hijo no merece tener ese padre. Ahí tiene 5 hijos y no ve a ninguna. Yo voy a encargarme de matarme. Sí. Si quiere que se quede con el hijo.
Bueno, fuerte lo que estaba diciendo Vanessa Rial. Vanessa Rial es abogada, ya habíamos anticipado, ¿no? Que era abogada, trabaja para un instituto familiar que asesora y contiene en estos casos de violencia, y era una persona que está en una situación de violencia de género, que uno se pone a pensar y dice, ¿pero cómo? A ver, es abogada, trabaja, digamos, en este tipo de situaciones y la vive y no quería decir nada.
Sí, ahí es donde yo digo esto de que en realidad no hay que pensar la violencia como algo que le puede pasar a otra o a otro, ¿no? Como ponernos afuera, como, ah, no, eso es para el perfil de mujer sumisa, que digamos, que no tiene recursos, que no tiene medios económicos para autonomizarse de la persona. Hay que pensar cómo la violencia realmente atraviesa todas las clases sociales, todos los niveles de formación. Evidentemente, hay elementos que tienen que ver, sí, con cuestiones de autoestima, sí, con cuestiones, digamos, que por ahí impidan pararse en una posición de poder frente, digamos, de defender los propios derechos frente a la otra persona. Pero es algo que le puede pasar a cualquier persona en algún momento de la vida, en determinadas situaciones que está viviendo, con lo cual no hay que pensar esto de a mí nunca me va a pasar. Me parece que una manera de poder plantarnos frente a este problema es pensar que está metido en la sociedad, ¿sí?
Sí. Yo, a ver, no hay que justificar nada acá, pero yo trato de entender a esta mujer, incluso para entender un poco también el problema, digo... ¿Qué es lo que llevó a que recién, bueno, tiempo después de haber sufrido tanto tipo de vejámenes por parte de esta persona, ella haya llegado a hacer la denuncia, ¿no? Digo, capaz que es una persona que, digo, bueno, por esto que estábamos mencionando anteriormente, soy abogada, trabajo en casos de violencia familiar y estoy sufriendo violencia, como que me daría vergüenza hablarlo, no sé qué es lo que pasaba, pero es como decís vos, ¿no? Que agarrá y decís, bueno, no importa la condición social, no importa el nivel intelectual o de capacitación que uno tenga, todos y todas están exentos, no están exentos, digamos, de sufrir este tipo de violencia, y más en la mano de un psicópata como este, que, bueno, está caratulado como tal, digamos, ¿no? Y
sí, también, a ver, por un lado, no, esto lo decimos como para justamente involucrarnos y no ponernos por fuera de las situaciones de violencia, que por ahí en distintos grados, también en este caso es como muy extrema y burda la situación, digamos, un grado de violencia como muy fuerte. Obviamente que también cuando pensamos en la prevención, fortalecer a las personas, o sea, el tener una posición frente a este tema, ir asumiendo y reconociendo nuestros derechos, claro que nos pone muchas mejores condiciones de detectar a tiempo la relación con una persona violenta en grados más sutiles, si se quiere. Pero me parece que sí, que muchas veces actúa esto, la vergüenza, el miedo, y decir, no poder creer que esto te esté pasando.
Claro, a mí, que estoy, digamos, en estos temas. Otra cosa que me llamó la atención mucho era como ella en un momento de la entrevista estaba diciendo, bueno, yo entiendo que soy y tengo una personalidad fuerte, un carácter fuerte, soy abogada, como, viste, cuando diciendo, bueno, a ver, subyacentemente, ¿no?, a su discurso está esto de la culpa, de cierta culpa, diciendo, bueno, a ver, yo tengo un carácter fuerte, pero tampoco es para que me golpees, digamos, el carácter fuerte, digamos, no es un causal de agarrar así, te pego o no te pego, es un carácter, no. Simplemente, pero como que cierta movida de la culpa dentro de la persona. A mí me dio la sensación de que ella decía, bueno, a ver, tal vez a veces me puede llegar a pegar porque, bueno, yo le respondo por mi carácter. Y
sí, yo no escuché muchos más testimonios, la verdad, no, por ahí no lo percibí tan así. con esto de la del diagnóstico psiquiátrico, por ahí sí, recordar como que muy fácilmente, a veces desde la psiquiatría o desde la justicia, se le pone la etiqueta de psicópata al otro, y esta es un poco una trampa que nos planteaba también la capacitación de Mujeres al Oeste en el voluntariado, que tiene que ver con esto de poner al otro en un lugar de enfermo, en un lugar de que no necesariamente es consciente de sus actos. Uh-huh. Con lo cual, digo, al menos a nivel que no se instale en el sentido común, porque es verdad que uno ve, la verdad, las situaciones que estaba relatando Vanessa y otras que son aberrantes. Esta persona además abusaba de sus hijas.
Sí, de las hijas de Unión Cielo, sí.
Entonces, digo, me parece que los perfiles violentos a veces también es fácil desde la sociedad decir, no, bueno, este es un loquito, este es un enfermo, y también como ponerlo por fuera de lo que es una sociedad que ampara o tolera la violencia. Me parece que eso siempre sí. No está de más remarcarlo. Y después el morbo de los medios también, sí. La música que ponían cuando ella decía, bueno, si estoy embarazada me mato, que bueno, ahí también nos mete otro eje, ¿no? De que qué terrible que una, justamente que frente a una situación como un embarazo no deseado, la mujer esté pensando en matarse y no en poder realizar una interrupción del embarazo, que sería la situación que al menos no resuelve, pero pudiera no continuar una cadena de sufrimiento en una persona que ha sido devastada por la violencia.
Bueno, son 13:32, nos tenemos que ir a una tandita y enseguida volvemos.
Y enseguida volvemos y vamos a hablar de qué leímos en la editorial, que ahí nos llegó un mensaje, lo comentamos en el próximo bloque.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar, de que haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Seguimos juntando fondos para la antena de la radio.
Peña por una torre para FM Moreno.
Viernes 11 de octubre a las 20 horas. Bandas invitadas, baile
y barra económica.
En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez.
Calle Semana de Mayo y Diario La Nación.
Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multiplican sus voces y sus ideas.
Conseguí tu bono contribución en la radio.
Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano.
Peña por una torre para FM Moreno.
Reservas al 0237-4666-559.
FM Moreno, radio alternativa, popular y comunitaria.
7 años multiplicando
Siete
voces.
Años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
¿Estás escuchando
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
Pau, vos habías dicho que teníamos que leer mensajes. Así sí, es, sí, mirá, sí. Ahí tenés uno.
Tenemos un mensaje. Qué linda dupla, dice acá Romy. Dice, me gustó la editorial. ¿De quién era? Le contamos que, ahora se me acaba de ir el nombre, pero es una poeta mexicana, lesbofeminista, se define ella. Así que, indagando un poco, vamos a tratar de contactarla, porque es muy interesante la poesía que ella comparte a través de su blog. Después vamos a recuperar el nombre. Estamos...
Sí, vos sabés que hay un reclamo que nos están haciendo. Dice, hay que mandar saludos también a Paloma, que es la hija de Andrea Herrera, y nos está escuchando y se ofendió porque no la saludamos. Así que, Paloma, te mandamos un beso muy grande. ¿Tenemos una comunicación telefónica?
Muy bien. Estamos ya en comunicación telefónica con Marcela D'Angelo. Ella es parte de la campaña abolicionista Ni Una Mujer Más, víctima de las redes de prostitución. Y está desde La Pampa, como habíamos anunciado al principio del programa, porque ella está participando de las cuartas jornadas abolicionistas. ¿Qué tal, Marcela? Paula y Sergio desde Estalla, te saludamos.
Buenos días a todas y todos. Estamos acá participando, una convocatoria con mucha repercusión, en realidad, estamos muy contentas.
Contanos un poquito primero de qué se tratan estas cuartas jornadas nacionales abolicionistas sobre prostitución y trata de mujeres, niñas y niños. ¿Por qué se eligió La Pampa? ¿Qué ejes son los principales que se están abordando?
Bueno, se eligió La Pampa por el caso de Andrea López, que hoy, este año, se va a juicio su proxeneta, Purreta, supuestamente su matador, ¿no? Era su asesino. Y bueno, estamos también acá, estamos haciendo fuerza para que en realidad la impunidad no sea el destino de las víctimas de las redes de prostitución. Hay muchas víctimas y queremos que Andrea tenga justicia. Después de muchos años, hace 9 años, están batallando su madre por conseguir justicia. Y bueno, hoy estuvo Julio, estuvo el abogado, una excelente persona con una posición abolicionista realmente muy fuerte. Y estamos compartiendo reflexiones, en realidad, sobre la desaparición de mujeres, interpelando fuertemente a la institución de la prostitución. Ese es nuestro eje en toda la jornada.
Bien, y vos ayer compartiste una ponencia, ¿no?, que trataba sobre la figura de la desaparición, desaparecidos y desaparecidas por la represión y desaparecidas en las redes de prostitución, similitudes y diferencias. Sí. ¿Podés comentarnos, aunque sea un poquito, de esta relación entre estas dos formas de desaparición?
Sí, yo hice la relación porque en realidad estamos muy acostumbrados a escuchar desaparecidas en democracia. En realidad, y bueno, tienen algunas similitudes y algunas diferencias, y realmente la diferencia más grande que tiene con las desaparecidas y desaparecidas por la represión, por el Estado terrorista, por el gatillo fácil o por el Estado represivo, es que no son desaparecidas en democracia. Han sido desaparecidas en democracia y en dictaduras, en un continuo. Son desaparecidas por género, son desaparecidas por ser mujeres, niñas y niñas, y son desaparecidas para ser incorporadas a las redes de prostitución. Y entonces eso lo interpelé, bueno, expliqué... ¿Hola?
Hola, no, sí, te estaba escuchando. ¿Hola? Sí.
Te escuchamos perfecto, Marcela. También...
¿Cómo?
Te escuchamos perfecto, sí, continúa.
Bueno, expliqué también un poquitito lo que es la trata, de qué se trata la trata, porque nosotras también oímos hablar mucho... Se trata, es decir, los desaparecidos por la represión o por el gatillo fácil saben muy bien a quién interpelar, al Estado represivo. En cambio, los desaparecidos por las redes de prostitución tienen una interpelación a las redes de trata y nosotras creemos que eso es... Yo creo...
Hola, se cortó. Bueno, no importa, no estaba hablando... Sí. Estábamos hablando con Marcela D'Angelo, ella es de la campaña abolicionista, sí, que nos estaba comentando un poco de esto... de las jornadas que se están llevando adelante. ¿En dónde era, Paula?
En Santa Rosa, La Pampa. Uh-huh. Jornadas nacionales que se han realizado también hace 2 años, si no recuerdo mal, acá en Moreno, donde a través de varios paneles se intenta compartir tanto uh-huh. reflexiones políticas y teóricas en cuanto a este tema.
¿En el Colegio San José?
Sí, en el Colegio San José. Y también experiencias concretas. Bueno, en este caso, como comentaba, el caso de Andrea López, uh-huh. experiencias de organización y experiencias de lucha frente al tema de la prostitución y de la trata de mujeres. Así que bueno, mientras intentamos recuperar la comunicación telefónica, vamos a ir a un tema musical.
Sí, está para poner música, ¿no? Mirá la tarde cómo está. Hay un sol, los niños jugando en el patio. Esta es una escena así de Sara de la Pradera, digamos.
Sergio sale con esas reflexiones que me mata.
Es que hay veces que me vienen cosas de la infancia a la mente.
A la mente y no podés. Bueno, hablando tenía de cosas de la infancia.
Tenía una imaginación muy grande cuando era chico.
¿Vos eras muy chico cuando estabas zona de riesgo?
¿Qué es eso?
Ah, era muy chico. Ven, yo acá necesitaba a alguien.
¿Cuál es el que
con
actuaba
más paridad?
¿Gerardo Romano?
Gerardo está, Romano y sí. Rodolfo Rani.
Sí, sí,
ah,
sí.
Ah, bueno, porque che. Ya que vamos a hablar de farsantes, tenemos un sí. viejo antecedente del tratamiento de las relaciones homosexuales en las ficciones de TV. Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación para seguir hablando con Marcela D'Angelo desde La Pampa.
Y aprovecho, si querés, a mandar saludos a Diego Gómez, que nos está escuchando, a Manuel Almeida, que dice Aguante Estalla, saludos. Bueno, Sebastián Carrera, que está siempre del otro lado, Andrea Herrera, que está escuchando, dice, bueno, los
y
dejo.
Y a Paloma. Especialmente a Paloma.
Especialmente a Paloma. Le mandamos un beso muy grande y nos están escuchando. Así que muy bien los oyentes y a las oyentes que están del otro lado escuchándonos.
Sí, ¿tenemos se complica música? La arroba para la radio, ¿viste?
Sí, sí.
Bueno, vamos a escuchar música y, bueno, volvemos con Estalla Silencio.
Vamos a escuchar a Laza de Cela con La Celestina.
Espantarás a tu última esperanza, es de tu puño. adiós. Ay, mi amor. Y de tu seña una sonrisita. Y de tu fuga un ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte, dejando olvidado a tu cuerpo. Muy lista, pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer desnuda, te vístate quieta, a ti te buscará saeta. Y a ser hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y a ser hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces.
Muy bien, 13:47, intentamos restablecer la comunicación con Vanessa D'Angelo de...
Marcela D'Angelo, sí.
Y, pero nada, no se puede...
No tuvimos suerte.
Puede ser que se haya quedado sin batería su celular, porque ella en estos momentos se encuentra ahí, digamos, ¿no?
Se encuentra, en La Pampa. Bueno, una lástima, por ahí podemos compartir algunas de las temáticas. Por ejemplo, hoy, sábado 5 de octubre, como bien hablaba ella, la mañana estuvieron abordando el caso de Andrea López con su abogado, con Mujeres por la Solidaridad, que es una organización de La Pampa que es coorganizadora junto a la campaña de estas jornadas. Había otra ponencia de Nora Pulido, Abolición de la Prostitución y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños. ¿Son solo una cuestión de leyes?, se preguntaba. También iba a haber la exhibición de la película Campo de Batalla, Cuerpo de Mujer, dirigida por Fernando Álvarez. Y también iba a haber otra ponencia sobre los medios de comunicación, Tomando la Palabra, el relato desde experiencias comunicacionales en Radio Cooperativa La Tosca, de La Pampa. Salud, el tema de, bueno, como decía antes, yo compartiendo algunas experiencias, talleres que se realizan en el barrio Los Hornos de La Pampa, experiencias de organización concreta y reflexiones teóricas que tienen que ver con este tema tan complejo que bueno, como abordamos la vez pasada con la misma Marcela D'Angelo y en otros momentos con Elena Reinaga de la Asociación Amar, Amar CTA, que reconoce el tema de la prostitución como un trabajo, un debate difícil, complejo, en relación a cómo entender este tema de la prostitución.
Sí, que parecería, digamos, no tener un cierre, ¿no? Porque hay leyes que se están debatiendo en el Senado, que intentan reglamentar la situación de prostitución como un trabajo, y bueno, está las otras personas que consideran a esto, sí, como no como un trabajo, y bueno, como una imposición más, digamos, dentro de lo que sería una cosificación de las mujeres en el cuerpo. Bueno, y después tenemos otra postura, que es la de Amar, pero las de Capital, que consideran como una transición esto, ¿no? Para salir de ahí. Como que no es un trabajo, ¿sí?
Claro, en realidad no es que... Porque si no parece como la tercera... Ahí acuerdo, ¿no? En realidad lo que plantean, claro, digamos, es hacer un trabajo, porque un poco la discusión que suele surgir con esto y que me parecía interesante abordarlo con Marcela es, bueno, ¿quiénes hablan de las prostitutas o son las feministas, son las propias trabajadoras sexuales, son sus representantes sindicales, en el caso de las que están organizadas sindicalmente, y un poco el planteo de Amar Capital, que ha participado de esta postura más reglamentarista, o sea, de reconocer el tema de la prostitución como un trabajo, es nosotras nos reconocemos y trabajamos como mujeres en situación de prostitución, así se definen ellas, por nuestros derechos, pensando en cómo trabajar la salud, la prevención de la violencia, la prevención de la violencia policial y un montón de cosas, pero no compartimos que esto sea un trabajo y queremos trabajar por la abolición de la prostitución. O sí. Sea, un poco así viene el debate. Por ahí sería interesante igual un día contactarlas a ellas y hacerles una entrevista también.
A ver qué es lo que piensan también. Digamos, está bueno esto de pensar un poco el después de esto, ¿no? Supongámonos que salir de esta situación, reinsertarse en el mercado laboral, hay que ver, digamos, las condiciones en las que uno, las oportunidades, más que nada, que ofrezca la actualidad para estas mujeres para que puedan trabajar. También eso es una de las cosas que a veces se critica de uno de los lugares, que es decir, bueno, qué sé yo, vos por qué ejerces la prostitución y qué sé yo, no sé, porque es un trabajo, entre comillas, rentable, ¿sí? Que por ahí se supone que le daría más plata que un trabajo que, no sé, limpiando una casa, porque precisamente son la situación particular de cada persona la que también traba esto, ¿no?
Sí, sí, es un tema, digo, difícil, porque también es cómo se llega, entra a discutirse la elección, cómo se llega, cuáles son las alternativas, entre cuántas alternativas se elige la prostitución como un medio de subsistencia. Y me parece que en eso es un punto en el que coinciden todos los sectores, eso es interesante, que cualquier experiencia de cooperativización, de generar alternativas laborales para las personas que están viviendo en situaciones de prostitución, que pueda mejorar sus condiciones de vida y que hace falta, digamos, políticas de salud, políticas de capacitación, es algo que es necesario. Bueno, nos quedamos con las ganas, retomaremos el contacto por ahí en otra oportunidad, que nos cuente el balance de cómo han salido estas jornadas.
Nos llegó un mensaje de un oyente que hace rato que no nos mandaba uno, pero ha vuelto. Hola chicos, ¿cómo están? Se pasan lejos de casa de Flema, ¿hay eso? ¿Flema? Vamos a buscarlo, Flema, el Rolly.
Es el Rolly, sí, nos queda claro por el perfil musical. Me parece que un día el Rolly tiene que pasar por la radio y bajarnos música.
Tenemos que conocerle.
Para que quede en la carpeta de Estalla, porque nos está faltando. Pero bueno, vamos a buscar eso o algo parecido, ¿no? Uh-huh. A ver si le podemos pasar. Aprovechamos ahora, hablando de esto, de las alternativas laborales, de las condiciones en las que una puede elegir la manera de subsistir, una noticia que ha salido esta semana que tiene que ver con que la justicia ordenó otorgar un subsidio mensual a 5 mujeres trans mayores como una política reparatoria. En este caso, y algo que también se va a abordar en estas jornadas, como qué pasa con las travestis y personas trans que suelen tener la prostitución casi como el camino principal laboral, ¿no? Como que no lo que cuesta conseguir otro tipo de empleos, ¿no? Bueno, otro tipo, ya ahí parece que estoy tomando postura, ¿no? Pero no, conseguir alternativas laborales, o sea, y este es el caso de muchas personas travestis y trans, que se habla de que hay un promedio de vida de 35 años, tanto por el tema de la exclusión del sistema de salud, con estas mismas dificultades laborales. Así que la jueza María Elena Liberatori ordenó que el gobierno porteño le otorgue subsidios extraordinarios y reparatorios a 5 mujeres trans mayores por los años de marginación y discriminación que padecieron. Esto fue un amparo que plantearon organizaciones de lucha por la diversidad, en este caso la Mesa Nacional por la Igualdad, la Federación Argentina LGBT y la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros, y que en realidad habían presentado un proyecto de ley que fue vetado, o sea, que fue, digamos, el PRO, no permitió que prosperara el tratamiento, no dando, digamos, los votos suficientes. Así que, bueno, como medida compensatoria, se recurrió a la justicia y se logró, como caso testigo, que se aprueben estos 5 subsidios.
Qué raro el PRO, ¿no?
Sí. Sí, tal cual. Bueno, también tenemos noticias. El otro día estuvimos hablando del caso Grassi, de que por fin se había logrado que estuviera detenido.
Sí, exactamente. Sí.
Bueno, ahora contraataca la defensa de Grassi. ¿Vieron la resignación que proclama la Iglesia Católica?
No.
Bueno, ¿vieron? Vea, la resignación, bueno, ya está. Si te tenés que resignar frente a ciertas cuestiones, si Dios lo quiso así.
Pero increíble. Va, bueno,
bueno, no en sé. Este caso no, ¿eh? No se quieren resignar a que la justicia de los seres humanos, no la divina, actúe. Y la defensa de Grassi.
Apelaron.
Apeló nuevamente a la Corte Suprema de la provincia, pero como ya la Corte Suprema de la provincia se posicionó, esto va a tener que ser resuelto por la Corte Suprema de la Nación. Y ahí la querella también ha tomado medidas. Hizo una presentación similar en la Corte Suprema de la provincia, planteando que, bueno, que no solo por el caso de Gabriel, que es el nombre, ¿no?, que se está utilizando para uno de los chicos abusados por Grassi, sino que se incorporen los casos de otros dos chicos que habían testimoniado, y lo cual llevaría a aumentarle, hacen un pedido de aumento de la condena a 37 años.
Bueno, mira vos en qué anda el padrecito Grassi. Tenemos un spot para compartir con la gente. ¿Es sobre el aborto y la campaña abolicionista? ¿Es? No.
La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Quedaste así como obsesionado.
Claro. Vamos a escuchar un poco.
Vamos a escucharlo.
Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sus vidas. Yo, Agustina Díaz.
Yo, Juan Micheli.
Yo, Bruno Arias.
Yo, Andrea Álvarez.
Yo, Víctor Hugo Morales. Exijo la aprobación del proyecto de ley.
Interrupción voluntaria del embarazo.
De la campaña nacional.
Por el derecho al aborto
legal, seguro y gratuito.
Educación sexual para decidir.
Anticonceptivos para no abortar.
Aborto legal para no morir.
Basta de muertes por abortos clandestinos.
Basta de condenarnos a la clandestinidad. El silencio mata.
El aborto legal es una deuda de la democracia.
Las mujeres deciden. La sociedad respeta. El Estado garantiza.
Educación sexual para decidir.
Anticonceptivos para no abortar.
Aborto legal para no morir.
Muy bien, nos queda poquito tiempo, pero escuchamos un amplio arco de voces, ¿sí?
Sí,
respaldando, ¿no?
Claro, es un spot que realizó la regional capital de la campaña nacional por el derecho al aborto, recurriendo justamente a voces públicas. Ahí escuchábamos las más conocidas, ¿no? Víctor Hugo Morales, Liliana Herrero.
Barili, el periodista.
Juan Micheli, aparecía, bueno, Miss Bolivia, no sé, algunas otras, Alejandra Darín. Bueno, distintas personalidades, también Liliana Daunes aparece, ¿no?, al principio. Distintas personalidades de la cultura y de los medios que están dando su apoyo al proyecto que ha presentado la campaña nacional por el derecho al aborto hace ya varios años, en varias presentaciones consecutivas, y que, bueno, el sábado pasado estábamos diciendo, se conmemora el día de lucha por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe, y se han vuelto a realizar movilizaciones y actividades públicas para reclamar que este proyecto sea tratado en el Congreso.
Así que, bueno, nosotros, mirá.
Sí, ya, la tanda.
La tanda.
Nos vamos a la tanda y seguimos con más Estalla Silencio.
FM Moreno. FM 90.1.
estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
¿Sabías que si sos extranjero, tenés los mismos derechos que una persona nacida en Argentina?
No pueden negarte un turno ni la atención en hospitales públicos y salitas.
Ni mucho menos cobrarte.
Tener el DNI no es requisito para ser atendido.
Tenés derecho a que te traten con respeto en cualquier oficina del Estado.
No pueden impedirte la inscripción y concurrencia a la escuela aun si no tenés DNI.
No pueden expulsarte del país sin antes recurrir a la justicia.
Tenés derecho a que un abogado te defienda. Si te ofenden o agreden por lo que pensás, por el país en donde naciste, por cómo hablas, por cómo te vestís, por la música que escuchás o por cualquier otra cosa, denuncialo. Nadie tiene derecho a discriminarte. Comunícate de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorba.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Fue el de Bajo Flores.
Precisamente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar.
¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa?
Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida.
No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad.
La necesidad de comunicar.
FM Bajo comunicar. Flores, 88.1.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola. Hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
...14.05, última hora de programa. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 0237... si te encontrás fuera del Partido Moreno, 4666-559... o bien mandar un mensaje al 11-15-33-68-00-99... o vía Facebook a Estalla Silencio.
Bien, bien. Hoy tenemos un programa con algunas interferencias. Bueno, la telefónica, en este caso recién nos comunicamos con las chicas de Mujeres al Pie del Cañón que van a llegar. No sabemos cómo, porque también están con la peregrinación de por medio. Y
¿Están peregrinando a Luján? No.
No.
No creo que sean mucho.
No creo que se hayan confundido y arrancaran para ese lado, sino que están organizando la fiesta para juntar fondos para el Encuentro Nacional de Mujeres, que se va a realizar hoy mismo a partir de las 12 de la noche en la Casa Socialista, que es Bartolomé Mitre 2540 acá en Moreno, y bueno, andan ahí cargando y descargando bebidas y bueno, la peregrinación de por medio está complicando las cosas, pero nos aseguran que alguna llega.
Va a estar bueno para eso, mirá, buffet para todos los gustos, también veganos, sí, y va a haber música, va a tocar.
Van a tocar las Conchudas, que la otra vez le hicimos fama porque estuvieron en el Encuentro Regional de Mujeres, así que si no pudiste ir, y acá tanto varones como mujeres pueden darse el gusto de escuchar a estas compañeras con cumbia feminista. Hay sí. que hacer, cumbia feminista.
Las Palta, ¿eso lo escuchaste?
No los conozco, pero hay que...
Me suena punk.
No sé, ¿no? Las Paltax. Y tenemos una muestra artística feminista, grupo de chicas en tela. Y buffet, bueno, como ya decías, hasta va a haber el sorteo de una guitarra. Así que por 15 pesos todo esto, la verdad, y además colaborar con el viaje de las compañeras.
Eso está buena, ¿eh? Lo de la guitarra, la verdad que me re gustó. Así que bueno, entonces repetimos hoy a partir de las 00.
Sí, ya sería mañana, pero bueno, sábado 5 de octubre, 23:59, como se suele decir. Sí. En Bartolomé Mitre, 2540, un fiestón.
Exactamente. Bueno, a cooperar, a colaborar con las chicas de... Mujeres al pie del cañón de cara al encuentro en San Juan. Bueno, vamos a hablar de otro temita que nos está acá reuniendo en Estalla, que es el de esta serie ficción que se llama Farsantes. Y bueno, hubo un beso que, como bien nombraste vos, Paula, fue hace un par de semanas.
Ya fue, porque yo no la veo. Hace un par de semanas, está medio desactualizado. A ver, lo que el viernes, jueves, ¿no? Pues de lunes a jueves. El jueves lo que empezó a pasar es, bueno, como pasar a mayores, que se concretara el encuentro sexual entre Guillermo y Pedro, como son los nombres de ficción, de Julio Chávez y Benjamín Vicuña, que son los protagonistas de esta tira que se está emitiendo por Canal 13, ahí en la Corpo, ¿no? Lo que nos interesa, más allá de cómo esto repercute en los medios y cómo está todo el mundo pendiente de si beso, caricia, encuentro corporal, es también pensar qué fue pasando a través de los años con esto de el abordaje de las cuestiones de las relaciones homosexuales en la TV.
Exactamente, un tabú, digamos, y más para la tele, digamos, que es un medio de comunicación masivo donde lo están viendo todos, digamos, ¿no? Y todas las personas que por ahí están cargando con algún tipo de prejuicio, y obviamente que hay que bancarse las espaldas, ¿sí? Este tipo de contenidos porque genera polémica.
Sí, y que, digamos, que más allá de los tabú, también está el otro abordaje, que suele ser la otra manera en la que se ven las relaciones homosexuales en la tele. Como burla, como estereotipo, como eso. Cosa, digamos, grotesca. Que también, de eso también, por ahí cuando hagamos el repasito un poco histórico de cómo esto se viene abordando, es de lo que más aparece. Porque por ahí hoy es lógico, por todo lo que se ha debatido, digo, ley de matrimonio igualitario de por medio y cambios culturales que se van dando, que no genere el mismo resquemor, rechazo, tabú, más allá de que siga habiendo sectores que les parece terrible que esto se vea en la pantalla chica, pero no ocurre lo mismo que pasaba en el año 1992-1993 cuando se emitía Zona de Riesgo. Claro, que acá le tengo que explicar a Sergio, que es muy joven.
En el año 92 yo veía La Isla de los Witis, para
claro,
que te
des una idea. Con razón. Yo les quiero confesar, yo tampoco me acuerdo, porque no sé, me acuerdo flashes de Zona de Riesgo, porque en mi casa por ahí se veía, pero yo no sé si le prestaba mucha atención, yo también era chica, no voy a decir cuándo, bueno, sí puedo decir 14 años.
Ah, era 13, una niña.
Pero bueno, mira, se emitió por Canal 13 también. Así que hay que... Un punto para la Corpo.
Un punto para la Corpo,
un punto para la Corpo. Fueron 6 temporadas donde se abordaban temas que en ese momento, me parece, a principios de los 90 se había puesto muy de moda la palabra transgresor. era ser transgresor, sí. No sé si...
Y cualquier cosa podía
entonces,
llegar a ser transgresor.
Se abordaban temas como la drogadicción, la homosexualidad, la corrupción, la infidelidad, temas como densos. Yo recuerdo que era una... Me parece que era una de las primeras, al menos que yo lo recuerde, ficciones en las que se tomaba la homosexualidad de esta manera, como una temática seria, no como... la burla, que ahí haciendo un poco de indagación, ¿saben quién fue el precursor
de la
homosexualidad en la TV?
¿Quién? A ver.
No sé. Hugo Arana, en el ciclo Matrimonios y Algo Más, hacía el personaje de Huguito Araña, un hombre abanerado que era un presentador, participaba de escenas cómicas.
Era una comedia eso, digamos, el contenido de Matrimonios y Algo Más, digamos, estaba un poco... Está bien, es un primer paso, puede ser, quizás alguno venga y diga, bueno, pero algo es algo. Entonces se mostraba un poquito esto de medio histérico, se lo mostraba a él o como muy...
Claro, era el estereotipo de gay.
Sí.
Que, digo, también después estuvo Fabián Gianola, Los Benvenuto, pero siempre desde este lugar del estereotipo, del gay afeminado, de la cosa...
Pero la que hacía este Romano que vos estabas diciendo, ese no tenía ese tinte, digamos, era como de otra, venía de, como más serio eso.
Claro, tal cual, en ese sentido, tanto esta experiencia de Zona de Riesgo como tiempo después, en verdad consecuencia, no sé si recuerdan a Damián de Santo, que era un abogado que iba a tener un hijo, pero que estaba en crisis con su relación familiar y se presentaba como un personaje gay. Ahora, ¿quiénes son las grandes ausentes hablando de homosexualidad?
¿Quién?
Las mujeres. O sea, qué poca... Ha habido, con este tratamiento más serio o con este tratamiento más estereotipado, que digo, es de lo que abunda, pero las relaciones lésbicas costó un poco más que empezaran a aparecer en la TV. En 099
estoy,
Central...
Estoy tratando de hacer memoria de esas cosas, pero no recuerdo que escenas o series dedicadas a eso.
Claro,
o que tengan por lo menos, porque digamos, Farsante no es dedicado a la homosexualidad, sino bueno, está dentro de la trama. Pero no recuerdo, es verdad.
099 Central, que era una división policial, donde Carolina Pelleriti y Eugenia Tobal fueron así de las primeras escenas de alto voltaje erótico en la TV. Después aparecieron Locas de Amor, también Para Vestir Santos, donde hubo también visibilización de relaciones lésbicas, donde, bueno, protagonizando a Andrea Pietra, Soledad Villamil, Celeste Cid, Martina Guzmán y Julieta Díaz. Así que, bueno...
Sofía Gala me parece que había hecho un personaje, pero bueno, ahora deja que la memoria me fluya y se me vayan los recuerdos de esa infancia que era muy imaginativa. Pero vamos a escuchar un poco esto de Farsante, ¿querés?
Bueno, vamos a escuchar. Me parece que dale, así vamos entrando en el presente.
Para que la gente vea un poco de qué se trata Farsante.
Después de este recorrido por las pantallas de la TV Argentina.
Vamos.
Soy ese vicio de tu piel.
¿Por qué elegiste estar acá?
Porque quería aprender de vos.
¿Y? ¿Qué aprendiste?
Aprendí que tenés muchos secretos. Y que tu gente te quiere, que vos los querés a ellos. Que son leales. Que me gusta estar acá. A veces le miento a Camila, le digo que estoy trabajando full y en realidad... Es porque quiero estar aquí, con vos, con ustedes.
¿Vos hay algo que me quieras decir? ¿Te pasa algo? ¿Hay algo que me quieras comentar? ¿Hay algo que me quieras preguntar?
No, o sea, eso es lo que decís vos, que... Que me gusta estar acá, que me gusta ser parte de ustedes cuatro, o sea, bueno, de nosotros cinco... Que no sé, por corazonada, por feeling, por ese relámpago. Me gusta ser uno más.
Y vos también estás trabajando en una tira donde se habla y se muestra justamente la inclusión.
Sí, justamente. ¿No? Bueno, por lo mismo, son debates y son aportes que son necesarios para el país y en este caso para la televisión.
¿Crees que esto ayuda a naturalizar el ver a dos personas homosexuales?
Sí, por supuesto, la idea justamente es esa.
Esto a sí mismo genera un prejuicio, ¿no? Sí. Y una polémica.
Por supuesto.
Se genera a raíz,
sí,
de esto.
Igual a mí me sorprende y me, de verdad, me maravilla cómo Argentina ha dado señales de madurez, de poder aceptar, quererse. La televisión argentina en ese sentido ha sido muy generosa, muy moderna.
¿Qué opina la gente de este beso entre Benjamín Vicuña y Julio Chávez? ¿Qué? Cuando ustedes lo vieron ahí en la pantalla, ¿qué sensación se les vino?
Medio asco. No me parece mal que dos personas del mismo sexo quieran estar juntas en forma, digamos, espiritual, digamos, en otro sentido.
Entiendo, entiendo. Es difícil hablar de la homosexualidad. Hay mucho prejuicio con esta enfermedad.
Ah, te quedaste con... te esperabas la lengua.
Yo me esperaba la lengua. Lo vi, pero yo no lo vi tan...
Mirá que es un primer beso, ¿eh?
Ah, bueno, entonces está bien.
¿Hay lengua? No hay lengua. Ah, malísimo. ¿Hay labio?
Mirá, cara de asco tiene.
¿Te parece?
¿No le está gustando?
A mí me parece que la está pasando bastante bien. No,
mirá esa mano como toquetea.
Hay cariño. ¿Puedo decir?
Hay amor.
Ellos son una pareja de homosexuales encubiertos, finalmente, que terminan por tener alguna intimidad. Entonces lo que dice su coprotagonista, el actor argentino Julio Chávez, es precisamente que cuando les toque grabar estas escenas más candentes, ojalá que Vicuña llegue bañado.
Un asco, me pareció un asco.
¿No te gustó?
No.
¿Por qué?
Me da cierto rechazo, pero está todo bien, si a ellos les gusta.
Pues la sociedad no está preparado, quizás de a poco va creciendo y va empezando a asimilar.
Ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido.
Bueno, ahí escuchamos la edición de Sergio, que no, nunca nos deja de sorprender, encontrando las partes clave, ahí a Capusotto dando
Capusotto,
su toque.
Es el que escuchamos, es Jorge Te Pongo, es uno de los periodistas que o sea, que... te hace decir lo que él quiere escuchar, digamos.
Bien, bien, bien. Bueno, me parece, ahí mira, ya estamos generando rebotes, nos recuerda acá Matías Botineras, otro programa donde aparecía una pareja gay, y digo, más recientemente... graduados, solamente vos, que a mí la verdad Arturo Puig haciendo de gay me genera, o sea, es una cosa tan burda, estereotipada y verosímil su papel que no me gusta, pero no es que justamente lo que estamos diciendo es eso, no es que este tema no estuviera presente, lo que me parece que se aporta como diferente, primero que sea el protagónico de la historia, sí. Hasta ahora siempre era alguna nota de color, ¿no? Como un complemento de la historia, la amiga, el amigo, que está presente en la tira, pero en este caso es el protagónico.
Viste, con lo que vos estabas diciendo, ¿no? De que de encontrar las partes de esto, que por lo menos nos llevaran a pensar en algo un poco más explícito, es una tira que no contiene así una escena explícita sobre homosexualidad, ¿sí? Simplemente son algunas insinuaciones o algo, digamos, como que no lo lleva a algunos a pensar, digamos, como que son. ¿Se entiende? Está muy
bien. No, pará, Sergio. No chamulles porque no la ves. Entonces me parece que estás haciendo...
Pero era buscarlo. Vos buscarlo y vas a ver que sí. Bueno, ¿y esta qué imagen tiene? O sea,
pero
¿qué
me parece
será
que
de...
justamente lo que aporta diferente es que no es tan burdo ni estereotipado como lo hemos visto en otras ficciones. Lo que por ahí sí, en eso, no existen tantas escenas como... de sexuales explícitas.
Claro.
Pero lo que me parece que es interesante que aporta es primero que, bueno, Julio Chávez, que es como el gay ya asumido, que viene de una historia que tenía una pareja, pero que, digamos, una pareja mujer, pero que la tenía casi como pantalla esa relación y que ya había asumido su opción, se encuentra con Benjamín Vicuña, que descubre la atracción por otro hombre con este otro personaje, con Guillermo, y muestra ese proceso, ¿no? De cuestionamiento, de dudas, lo que un poco en el diálogo que vos reflejabas habla, porque él también, recién casado, al principio supuestamente esperando un hijo, en un momento en que tiene que romper como con muchas cosas, con muchas certezas. Y lo que aporta de diferente, me parece que es romper con este mito de todo gay es afeminado y todo afeminado es gay. Como que te los presenta de una manera que ahí sí es como vos decís, no es explícito. Por ahí hasta habría que ver, habría que charlar esto y ver si no son como demasiado masculinos los personajes o no, pero...
Y pero digamos, el ser gay no tiene una... un comportamiento, digamos, porque por lo general se nos quiere hacer creer de que son histéricas o cosas así, como muestra Crónica cuando, ejemplo, ¿no? Cuando se hacen las marchas del orgullo gay, está la gente que dice, pará, no nos exoticemos tanto si no somos tan exóticos. ¿Se entiende? O sea, porque no hay una forma de serlo, simplemente es un sentir, ¿sí? Ese es el tema de que por ahí en la tele está bien reflejado porque no hay algo que a uno le... O sea, se sabe, pero como que es raro, ¿no? No hay algo que a uno lo lleva a pensar porque está acostumbrado a ver algo explícito, tal vez, por lo que se muestra en los medios. También es interesante ver cuál era el repique que había afuera, digamos, de esto, ¿sí? Con las personas que quizás le daba asco el hecho de que se estén besando dos hombres, ¿sí? Pero que en mucho de su morbo estaría bien que se besen dos mujeres. Como que hay un poco de hipocresía dentro de ese mundo, ¿no? Tal vez... qué sé yo, la sociedad, y me quedo mucho con lo que dijo uno a lo último acerca de si somos una sociedad preparada para esto o no, ¿sí? Yo creo que la televisión ha mostrado cierto grado de madurez en algunas cosas, en otras no, ¿sí? Continúa, digamos, siendo repetitiva, un Tinelli, por ejemplo, pero hay cosas que están buenas, que se están reproduciendo dentro de la tele. Mirá, Andrea, no, con respecto a eso, nos manda un mensaje y dice, muy buena la tira, la viuda de Rafael del 7, dice. Ah, Rafael es un tipo que contra viento y marea convive con una chica travesti, nos comenta. Yo no la vi tampoco.
Yo me la perdí, o sea, vi algún capítulo aislado, pero es verdad, es otro abordaje más que interesante de las relaciones, bueno, trans en este caso. Y en eso la televisión española también tiene bastante buena producción.
Es como más precursora. Vos fíjate que también después esto se... Desde los paparazzi o los medios estos de rumores, no me sale la palabra ahora, pero digamos, ¿cómo intentaron...?
Los programas de Chimento.
Programas de Chimento, ¿cómo intentaron, digamos, llevar... vaciar de contenido, digamos, lo que es la situación? Porque a ellos les interesaba más que una supuesta conversación entre ambos fuera de escena, obviamente, en donde Chávez le dice a Vicuña que se bañe antes de venir porque para hacer esa escena hay que, digamos, hay que estar bien limpio, por decirlo de alguna forma, no sé si se lo dijo así, pero digamos la idea era esa. Cómo se intentó llevar para otro lado y vaciar de contenido, ¿no?
Sí, sí, del seguimiento de los medios en todo este caso es, bueno, fue el beso, es ahora este encuentro sexual, me parece que trata de tocar este lado más del morbo, de la curiosidad o de la mirada social sobre esta relación. Pero me parece que lo interesante es que, más allá de que se abordas seriamente este tema, también es... como es una historia donde que la relación de los protagonistas sea homosexual, no me parece que si uno la puede ver, o sea, pasa como a un segundo plano, o sea, no es el eje o la cosa, el exotismo que se está queriendo mostrar. Se está queriendo mostrar una historia de amor, que en este caso es entre dos hombres, con todas las otras temáticas que atraviesa, que son, bueno, un estudio de abogados, las cuestiones policiales, que si nos ponemos ahí, yo ahí voy a empezar a hacer un montón de críticas, porque en los últimos capítulos y el guión estuvo muy flojo, cosas muy muy inverosímiles, abogados que dejan huellas en la escena del crimen y demás. Pero bueno, nos pareció interesante traer este tema y pensar que, bueno, que también socialmente, yo lo comenté por ahí en el trabajo, ¿viste? Donde uno toma el termómetro en los ámbitos donde trata de ver cómo es esto, porque el otro día me tocó reempadronar, como parte de las cooperativas de Argentina Trabaja, a un cooperativista gay, amanerado, y bueno, presentándose así, y los rebotes entre los que la gente que está alrededor, y me parece que existe, hoy está más visibilizado y más como tolerado socialmente. Ahora, esto no quiere decir que no siga siendo una opción totalmente, digamos, con complejidades y difícil de atravesar por cualquier persona, porque los mandatos sociales, los prejuicios, la discriminación, digo, sigue existiendo también en nuestra sociedad. Así que bueno, una manera de abordar.
¿Qué estás todos los días? ¿Farsantes no?
Farsantes de lunes a jueves. Ganamos un televidente, me parece.
Pero pará, ¿a qué hora? Porque los lunes de 10 a 11 y media, Canal 7 tiene todo mi atractivo.
En realidad empieza a las 11. Empieza a las 11.
Y bueno, porque... me perderé media hora porque acá Pusoto yo no lo dejo, digamos.
Yo tuve ese dilema y tengo problemas familiares, medio tironeamos, pero bueno. qué sé yo.
¿Y quién tiene el control del control? Pues valga la redundancia.
Depende bueno, de las
tenemos que hacer algo sobre...
Hay momentos,
a ver quién,
sí.
¿De quién es el control remoto en la casa?
Algo salió en los medios sobre el control remoto. Ah, no, en la entrevista a Cristina Fernández.
Ah, ahí está.
A Cristina Fernández, ahí dijo Néstor tenía el control sobre el control remoto como... muchos hombres.
Vamos a traerlo porque esto genera muchos conflictos dentro de la familia. Che, ¿vamos a escuchar un temita?
Vamos a escuchar un temita. Dale, me parece muy bien.
Here now is a special item of news from the JBC Newsroom. Entertainer and reggae star Bob Marley is a now patient in the University Hospital after receiving gunshot wounds during a shooting incident which took place at Marley's home at 56 Hope Road tonight.
In the community you're going to, it's a problem, like you're going to have prison.
Trouble. never saw the gunman?
At that time, no.
But you know who did it?
Yeah.
Were they caught?
No, but I don't know, caught the police. Just, you know,
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa...
Sirve... Boca que vuela, lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Convocatoria.
El gobierno nacional y el gobierno de la provincia avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. Scioli anunció el pago de este en 4 cuotas. La ofensiva patronal demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se pone de acuerdo.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Seguimos juntando fondos para la nueva antena de la radio.
Peña, por una torre para FM Moreno.
Viernes 11 de octubre a las 20 horas.
Bandas invitadas.
Baile.
Y barra económica.
En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez.
Calle Semana de Mayo y Diario La Nación.
Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multipliquen sus voces y sus ideas.
Conseguí tu bono contribución en la radio.
Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano.
Reservas al 0237-4666-559.
Peña por una torre para FM Moreno.
Radio alternativa.
Popular
y comunitaria.
7 años.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces. Años multiplicando voces.
Me martirizo, me victimizo. Limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja!
Estalla silencio.
¡Aire! 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 Necesitamos aire nosotros.
Nos estábamos asfixiando.
Nos estamos asfixiando. 13. Otra vez tengo un problema con los horarios, ese cartel rojo creo que 14:35, ¿sí? Te podés comunicar al 0237-4666-559 o bien nos podés mandar un mensaje al
11-3368-0099, celular para que te comuniques o vía Facebook Estalla Silencio.
Exactamente, como están todos nuestros oyentes y oyentas dando vuelta ahí. Ahora no, nadie nos está mandando mimos, nada, así que, pero igual ya a principio.
¿Será
nos
que se fueron a dormir la siesta, que se fueron a disfrutar este día espectacular al aire libre?
¿Estarán... o se habrán puesto un puestito al costado de la ruta?
Eso escuché bastante, sé que andaban pensando en cómo aprovechar esta movilización de gente para hacer unos mangos.
Deja guita.
Sí, sí.
Ah, depende de lo que hagas, porque si te pones una parrilla te va a morir de hambre porque hay 800 parrillas menos de una cuadra. Y
claro, es como la película El baño del Papa.
Sí, la película uruguaya.
La película uruguaya, buena, donde sí. Trata también, todo el mundo llega el Papa y todo el mundo trata de hacer el negocio del siglo y bueno, muchos, o sea...
No tienen gran... no son muy visionarios, sí, es muy buena esa película, es recomendable.
Sí.
Bueno, tenemos algunas noticias que andan circulando... Al que le gusta el cine, por ejemplo, estrenan film sobre Alejandra Pizarnik, ¿sí? Esto, digamos, desde el 25 de septiembre falta, ¿sí? Pero bueno, esténse atentos. A quien le gusta la poesía y a quien le gustaba, digamos, más que nada la poesía de Alejandra Pizarnik, desde el 25 de septiembre, al cumplirse 41 años de la muerte de Alejandra Pizarnik, se puede ver y descargar, porque esto lo sacan de la red, ¿sí? Libremente, ¿sí? El film sobre su vida y su obra. Alejandra, que está dirigida y producida por Birna Molina y Ernesto Ardito, es una versión cinematográfica en la serie realizada por los mismos autores para el canal Encuentro en el 2011. Así que bueno, va a estar en la red, al que le interese. Bueno, acá hay un poco de la sinopsis, digamos, de la película, que dice que Alejandra es la adaptación cinematográfica de la serie Memoria Iluminada, Alejandra Pizarnik, realizada por, bueno, Birna Molina y Ardito para el canal Encuentro, que con un lenguaje intimista y sensorial... El film narra la vida de la poeta argentina Alejandra Pizarnik desde los principales conflictos que fueron dejando o le marcaron, ¿no? Su vida y su obra para bueno, sacar toda esta producción que ella tiene. Pero esto recién lo vamos a poder encontrar el 25 de septiembre, que se van a estar cumpliendo 41 años, digamos, de lo que es... Ah, para ahí está, 41, de la muerte de Alejandra. Ya pasaron 41. Yo pensé, yo decía el nacimiento.
No, y lo que nos acá observa la operadora es que el 25 de septiembre ya pasó, estamos a 5 de octubre. Yo creo que tenés como una dislexia temporal.
Y ese cartel rojo.
El horario que atrasás claro, una perdón. Hora, pero a la vez no sé cuántos meses atrasás. Yo la verdad lo dejé pasar, no me di cuenta.
Tenés
el 25
razón.
De septiembre ya se estrenó, entonces lo podés ver. También acá estamos respirando, está llegando nuestra invitada Pili Alderete, integrante de Mujeres al Pie del Cañón, con quien ahora vamos a compartir.
Ya la vamos a hacer pasar para que nos charle un poco de qué va a suceder esta noche.
Corriendo en medio de la peregrinación, ha logrado superar. Y recibimos un mensaje.
A ver.
Estamos al aire libre, pero escuchando la radio, dice Romy. Así que no es contradictorio, ¿eh? Se puede disfrutar del día y se puede seguir siendo fiel a Estalla Silencio. Así que...
Te lleva la espica, te pones el... O el Walkman, que tiene radio, y te lo pones...
Walkman, claro. Y hablando de que atrasa, Sergio atrasa. Así que acordate de Zona de Riesgo, acordate de la Isla de los Witis. Volvamos, por favor.
O dejás grabando en la videocasetera algo, digamos, para poder ver a la tarde.
Bueno, vamos a escuchar un tema, así hacemos entrar a nuestra invitada especial. Vamos a escuchar a Bebe. El tema es ¿Qué carajo?
Sobre cristales.
Bueno, muy bien, aquí estamos, sí, con Pili Alderete, ella es integrante de Mujeres al Pie del Cañón, la entrevista que habíamos prometido al inicio del programa, y que bueno, costó llegar, ¿no? Porque había mucha gente marchando con en un sentido contrario. Equivocado. Bueno, no entremos en ese tema porque...
Había muchos peregrinos, hubo que para pasar de un lado al otro es difícil, capaz que si nos organizamos estaría mejor. Capaz que para la próxima vez las personas que no marchamos por ahí podemos pasar libremente, así como a veces hay la gente que se manifiesta por otros temas, tiene que organizarse en las calles, tiene que dejar a veces carriles abiertos y demás. Capaz que nos podemos organizar también, digo, respetando a los otros que no peregrinamos, por ejemplo. Digo, eso estaría piola.
Y a la hora de elegir la fecha de la fiesta, ni se enteraron, ¿no? Que coincidía con la peregrinación.
Nos quedó ahí un lugar libre, quedó un lugar libre en la agenda de la gente de la Casa Socialista que nos está prestando el lugar. Y que está ahí en Bartolomé Mitre entre Uruguay y Buchar. Nos prestaron el lugar, que justo es la calle donde está la peregrinación, pero hay un aire...
Bueno, pero de noche ya va a estar la cosa más...
Hay un aire festivo, estamos todos estuvimos esperando que estalle la primavera, chicos, y hoy estalló, así que...
Bueno, acá tenemos otro separador, estalla la primavera, estalla silencio. Cortito, para quienes no conocen qué es Mujeres al Pie del Cañón, ¿nos podés contar de qué se trata esta organización?
Bueno, Mujeres al Pie del Cañón es una organización de mujeres que a través de los años devenimos en feministas. Antes éramos una organización que trabajábamos por los derechos de las mujeres, que lo venimos haciendo, pero hoy con una ideología claramente feminista. Se llama Mujeres al Pie del Cañón porque, digo, nosotras estamos ahí en el cañón. En un juego de palabras elegimos llamarnos Mujeres al Pie del Cañón también porque, bueno, como una identidad barrial. Es una identidad de feminismo barrial, con lo que ello implica, ¿no?
Sí. Da para armar también un debate sobre el feminismo popular latinoamericano que se viene construyendo.
Creo que sí. De hecho, bueno, tiene una característica distinta al feminismo en Latinoamérica. En el conurbano bonaerense es distinto. Nosotros practicamos un feminismo, es decir, que no es un feminismo intelectual, solamente, sino que y en donde se queda en un claustro universitario, sino que también nosotros llevamos adelante el feminismo en la calle, en los barrios y, digo, en el mano a mano con la gente con la que nosotros convivimos en los barrios. Y eso sí es distinto, le damos otro impulso, otra mirada y otra práctica. Que cuando te encontrás con otras feministas, por suerte tuvimos la oportunidad de encontrarnos con feministas de otros países, no sé si de Europa, por ejemplo, y quedan así como flasheadas porque dicen, todo eso hacen ustedes y es más que una postura. Muchas veces te encontrás así, como en algunos espacios de debate internacional, donde encontrás feministas y es un espacio bueno, donde hay algunas ideas que se comparten y demás, pero cuando nosotros compartimos nuestra práctica quedan así como... Todo eso tienen que hacer, y nos decimos, todo eso no es que tenemos que hacer, todo eso elegimos hacerlo.
Bueno, y hablando de eso, de su práctica, de lo que vienen haciendo muchas cosas, ¿no?
Como siempre.
Participando de lo que es la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Uh-huh. Y también brindando talleres. Bueno, nosotros acá desde el programa hemos compartido lo que fue el voluntariado de géneros y educación popular que se dictó en la Universidad General Sarmiento en una primera edición, que ahora hoy mismo está cerrando la segunda edición y también se está realizando en la Universidad de Lanús. Con varias temáticas que, bueno, su contraparte era la implementación de talleres barriales.
Sí.
¿Cuál fue la experiencia? Mujeres al Pie del Cañón participó. ¿Cuál es la experiencia que llevaron adelante en el bachillerato?
Sí, nosotras, no todas las compañeras de Mujeres al Pie del Cañón hicieron el voluntariado, algunas compañeras lo hicieron y bueno, por ahí la mayoría. Y lo que hicimos fue, bueno, compartir el material que se dio en el voluntariado, más el material que nosotras venimos trabajando y nuestra mirada. E hicimos hicimos varias jornadas de talleres, hicimos tres en simultáneo en el Bachillerato Popular El Cañón, que está ahí en Monsegur 260. Pensábamos que estaba bueno hacerlo con la gente del barrio, pero también en una institución, un espacio que sea distinto. Así que bueno, acordamos con los compañeros ahí del Cañón, que ya nos conocemos porque, bueno, Mujeres al Pie del Cañón, sus primeras reuniones fue ahí cuando era el Centro Social y Cultural El Cañón, por lo tanto nos conocemos, es parte de nuestra identidad barrial. Y llevamos adelante, bueno, tres talleres, estereotipos y violencias, en otro fue específicamente violencia, y el que yo tuve la oportunidad de hacer junto con dos compañeras más, que fue feminismo, patriarcado, capitalismo y colonialismo, sobre esos cuatro ejes. que fue impresionante, donde pudimos trabajar todos los contenidos que se trabajaron durante esas jornadas que se hicieron ahí en, que hicieron en voluntariado y demás. Nosotros le pusimos otras y trabajamos también desde educación popular, que fue una mirada distinta porque, digo, si bien en el bachillerato trabajan algunas dinámicas, no lo hacen pura y exclusivamente desde educación popular. Nosotras nos parecía que estaba bueno, digo, llevar adelante lo que hacen las compañeras de Pañuelos en Rebeldía. De hecho, una de nuestras compañeras Mujeres al Pie del Cañón es de Pañuelos en Rebeldía, por lo tanto, intensificamos un poco más la dinámica, las dinámicas y también la propuesta. Así que todas las jornadas fueron atrás de educación popular. Fue un laburo enorme, que fue para adentro también de la organización, pero estuvo muy, muy bueno.
Es que me parece que esto, hablando ya de la educación popular, es una herramienta necesaria para pensar un feminismo, como decíamos antes, o decías vos, ¿no?, en el conurbano, o un feminismo popular, que lo que no pasa por diluir la complejidad de los temas o la complejidad de las problemáticas, sino pensar en cómo establecer ese diálogo, cómo trabajarlo desde la práctica y desde las realidades que todas las personas vivimos.
Yo creo que una de las cosas que compartimos, digo, ahí desde educación popular y el feminismo que nosotros llevamos adelante es la transformación, es esa herramienta que transforma al otro, ¿no? Y en este caso, desde educación popular es eso, es para transformarse, digo, para eso se creó. Y para poder modificar ciertas situaciones. Y vos, si esa persona que está participando de un proceso de encuentro desde educación popular no lo lleva a la práctica y no se transforma y no transforma la realidad, digo, tenemos un problema. Entonces la idea era esto, ¿no? Como encontrarnos desde esto, desde la transformación social, y para nosotras era importante también llevar nuestros contenidos desde feminismo para la transformación. Que esa es la que nosotros queremos llevar adelante desde el feminismo que practicamos, ¿no?
Te llegó un mensaje, Pili, mirá.
Ah, sí.
Un abrazo a Pili. No tengo Walkman, tengo celular con auriculares. Andrea Herrera.
Ah, bueno. Gracias, Andrea. Un abrazo. Estás invitada a la fiesta de hoy que hacemos ahí, Mujeres al Pie del Cañón, buscando la primavera.
Muy bien, muy bien. Y bueno, en el conurbano, pero también a nivel nacional, también Mujeres al Pie del Cañón anduvo por el Bolsón.
Sí.
¿Podés contarnos un poco cómo nació esa experiencia, qué estuvieron haciendo por allá y qué dejaron pendiente para este noviembre, ¿no?
Bueno, Mujeres al Pie del Cañón estuvo prendida a fuego. No, estuvimos en el Bolsón.
A pura pólvora.
A pura chispa ahí. nos invitaron, en realidad, las compañeras del Bolsón para hacer... para trabajar el tema de violencias y demás, pero en realidad era una excusa como para... en realidad lo que nos estaban pidiendo era transmitir la experiencia de organización, de una organización de mujeres en un contexto, en este caso, era el Bolsón. Pero ellas querían darse una organización, ya se vienen organizando medianamente para los encuentros nacionales, pero les estaba faltando algo que las constituya en un espacio ya como organización social, ¿no? O como una colectiva.
Ya, ¿ellas son todas mujeres feriantes o hay mujeres feriantes, no, y de otras?
Vino
y de...
todo el mundo.
Fue abierto así.
Sí, sí, la idea era hacerlo. Lo hicimos en el hospital y a partir de ahí, un poco siguiendo la práctica que veníamos haciendo con las compañeras conurbanas en el conurbano, abriendo los espacios
institucionales también.
Sí. Así que vino muchas compañeras y a partir de ahí se dieron un espacio de organización. Cómo se articula con otras organizaciones, cómo hacemos nosotras en el territorio, como pudimos compartir esa experiencia con ellas y a partir de ahí, bueno, invitarlas también al encuentro nacional. Ellas lograron que les financien el viaje, o sea, pidieron donaciones y demás y lograron, bueno, poder... Los colectivos que van a sacar y demás tienen pasajes gratis. Bueno, nosotras eso todavía no podemos hacer.
Bueno, pero... Y a través de la intendencia, digo, interpelaron al Estado también
Fue un espacio de encuentro también, de diálogo de todas las mujeres que participaron, y también estuvo participando ahí el municipio. Y bueno,
yo he visto alguna foto, tampoco te saques mérito, alguna mujer al pie del cañón estaba ahí en la gestión.
Sí, es verdad. Eso fue para... Sí, hubo compañeras que estuvieron ahí como participando en lo que fue la negociación con la intendencia para sacar los pasajes y demás, y las compañeras lo lograron. Así que están viajando al Encuentro Nacional de Mujeres. Y una de las cosas que llevamos, que vos decías que nos guardamos para noviembre, es un poco esto, el Encuentro Nacional de Mujeres, pero nosotros nos encontramos con las chicas de Bolsón que vienen trabajando espacios de resistencias en relación a lo que es la tenencia de la tierra, la explotación de la tierra, para hay lugares donde van a explotar unos lagos y demás, entonces y donde van a poner en algunos lagos artificiales y en otros van a cerrar, o sea que hay un fuerte trabajo con relación a eso en contra de Lewin y demás, que es un gringo que está por ahí haciéndose cargo de, no sé, bueno, fue el que cercó el lago escondido y demás, así que tienen un par de conflictos en el Mayim. Y uno de los temas que nosotros llevamos como mujeres al pie del cañón, que queremos trabajar, y trabajamos con las chicas compañeras de Bolsón, porque hay muchas artistas, y las compañeras de acá, es trabajar, bueno, en contra de la mega minería y la explotación de los recursos y demás, y también esto de en contra de la explotación de la tierra, un poco eso de hilando un poco con lo que es la explotación de los cuerpos de las mujeres y una analogía en cuanto a la explotación de la tierra y demás. Y entonces este encuentro nosotras, bueno, vamos a llevar dentro de nuestra columna, bueno, con las que marchemos y demás, un espacio de denuncia en contra de esto, ¿no? Entonces bueno, con body paint y todo eso que a las compañeras les encanta y también con algunas banderas que ya están haciendo las compañeras del sur.
Bueno. Acá te mandan más saludos, Pili. Mirá.
Te digo, tiene más mensajes, Pili, en los últimos 20 minutos del programa que nosotros.
Sí, a nosotros nos mandan mensajes Movistar de que no pagamos la factura, pero llegaste hoy y nos caen mensajes.
Lo
digamos,
que pasa es que yo vengo con aire claro, festivos.
Vení con la con
o sea
toda
que,
la
onda. Sí, claro.
Es toda una personalidad.
Saludos a Mujeres de Pie del Cañón. Dice, toda la suerte para hoy. Abrazos grandes, Romy.
Bueno, Romy, también tenés que venir.
Que lo lleve a Guido, que nació hace poquito, pero que lo lleve.
Que venga Guido todos. O sea,
con unos audífonos, algodoncitos en la oreja.
Sí.
¿Hacemos la invitación? ¿Cómo sería?
De nuevo, reiteramos, porque hoy estuvimos difundiendo.
Bueno, Fiesta de Mujeres al Pie del Cañón, van a tocar Mélange de Culture, que es una banda que hace música de vals y swing francés. Es un poco para mí... entrar en tema.
El entre, digamos.
El entre, sí. Después tocan las Paltax, que hacen un poco de música de post-punk, de ruptura.
Tenía razón Sergio, que estuvimos ahí especulando sobre...
Sí, yo claro.
Dije, esto es punk.
Sí. No, es post, porque es un poco... No, pero, o sea...
No, yo porque no entiendo nada, ¿no? Por eso digo, si no entraba en el punk todavía, ya hay post-punk.
No, es un poco...
Estoy complicada,
sí,
pero bueno.
Sí, son unas chicas que cantan muy bien. Y después al final lo van a cerrar las Conchudas, que hacen cumbia antipatriarcal. Así que son muy divertidas. Estuvimos compartiendo con ellas en el regional.
Encuentro regional de mujeres.
Así que María José, que es el hit, lo vamos a corear todas a viva voz y bailando. Ahí sale ya el trencito. Pensamos ir con el trencito a la calle, porque ya que la calle va a estar ocupada,
bien.
La ocuparemos nosotras. Y bueno, va a haber sorteo de una viola también. Las chicas de las telas estábamos viendo a ver cómo lo hacían y demás. Va a haber buffet para todos los gustos, también para vegetarianos y veganos. O sea, hay chori, pero también va a haber para vegetarianos y veganos, que siempre es lo que nos dicen qué pasó. La entrada sale $15, es económica.
Es en Bartolomé Mitre 2540, que es la Casa Socialista, acá en Moreno.
¿A qué hora tenemos que estar?
A partir de las 12.
A partir de las 12. Si quieren antes para comerse un chori, eso está bien, va a haber fernet.
Porque después si va a haber pogo y esas cosas para que baje la comida.
No. Claro. No, pero tranca, va a haber para todos los gustos porque el lugar tiene más de un ambiente. Entonces está bueno porque después va a haber música, que ahí ya hay dos DJ que van a estar pasando música y demás después. Pero la idea es como que hacerlo, es que la gente se relaje y que pueda hacer lo que quiera hacer. En más de un ambiente, entonces está bueno. Estamos muy agradecidas a...
¿La podemos invitar a Pili a que escuche un audio para ver? Porque tenemos una duda de si es lo mismo... ¿Va a ser un lugar para el Levante esto?
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Porque yo creo que siempre... el lugar tiene que estar bien, chicos. O sea, cualquier lugar es válido. Yo una vez conseguí un novio en una marcha, o sea...
Sí.
Qué sé yo, no sé, en encuentro... Sí, siempre está bien. Un teléfono siempre te traes, ¿por qué no?
Mira,
el encuentro, el último regional me traje un par de teléfonos.
Está bien.
Te comento, porque hay una escuela de seducción para hombres en Argentina que se fundó hace poco. Y los tipos estos te dan algunos consejos de cómo levantar mujeres.
Ajá.
Pero acá el tema es el siguiente, digamos. ¿Es lo mismo ir a un boliche, al CCP, que ir a la Casa Socialista y vas con el mismo chamullo, tenés que ir?
No, y depende, viste, qué sé yo.
Mirá, vamos todo. A escuchar, ¿querés escuchar de qué
bueno,
se trata esto?
Dale.
Mándame, tenés el audio de la escuela, vamos con ese.
¿Pensaste alguna vez cuántas veces sentiste que no sabías qué decir o qué hacer para seducir a una mujer? Si esto ocurre más seguido de lo que desearías, queremos que sepas que no es tu culpa. Simplemente estás afrontando una situación para la que nunca fuiste preparado.
Vos tenés que tratar de decirle lo que no le dicen todos. La tenés que hacer reír, o vos si la haces reír, tenés un 50% del sí. Si no, tirás jueguito. Capaz van todos y le dicen, no, me das un beso, que este y el otro. La mina capaz quiere escuchar otra cosa.
¿Un jueguito? ¿Cómo es jueguito?
Pero igual mucha risa, güey. Hola, ¿vamos al mago?
¿Cómo es el mago?
Me das un beso y desaparezca. No sé, la que te hace reír ahí. Es doble la chance.
¿Cómo es el mago?
No, gracias. Mató.
Chicos, el mago no funcionó, ¿eh? ¿Vamos por algo de Yankee?
Este es un hecho que la mayoría de hombres ignoran, al igual que desconocen los patrones de atracción en una mujer o cuáles son los pasos necesarios para lograr seducirla.
Viste, los argentinos son medio torpes para encarar y una que funciona y ustedes se van a reír es ver a alguien con un lindo vestido y decirle qué lindo te queda ese vestido, pero quedaría mucho más lindo tirado al lado de mi cama.
No hay que demostrar interés.
Lo primero de todo... Sí. Más en Argentina, me parece, no demostrar un interés sexual inmediato cuando te acercas.
Uy, no, el sincero.
En realidad hay cuatro problemas que tienen los hombres. Uno es la timidez, el otro es caer en la zona de amigos. Y el otro es el típico chamuchero argentino que va e intenta hacer un beso. O por ejemplo, va muy directamente y ya la está tocando a la chica.
Con gran satisfacción, puedo asegurar que nuestros exclusivos seminarios Attraction están cambiando la forma en la que los hombres entienden la seducción.
Lo que más les impacta es cuando sentís el instrumento. Cuando vos, es como que vos, ¿no?, tenés el instrumento casi incorporado, como si estuvieras en un recital, ¿no?
La imitación de instrumentos. Ya es tarde. El hombre ya se ha zambullido y es arrastrado por las torrentosas aguas del río de la pelotudez. Mezcla de ternura e indignación hacia el género humano despiertan estas acciones.
Por otro lado, creamos un modelo efectivo que ha dotado a...
Bueno, en consideración de que se nos va la hora, no
sí,
sé,
este con audio, estas cosas la no última se puede... Se retoma el programa que viene por ahí, pero queríamos una declaración acá de Pili Alderete.
Lo del humor está bien, Capusotto me seduce, chicos. Pero después por lo demás, o sea, ese el chamucho se da un beso y todo eso, y qué sé yo, no. Por ahí con un chiste va, ponele que entras en charla, pero no sé, hay distintas formas de seducción.
Igual ya la escuela de seducción me suena patética,
igual sí,
¿eh?
Igual sí, pero me parece peor la escuela rusa, donde enseñan a tener sexo oral a las mujeres, donde se viralizó la web, o sea, sí, como... Sí. Capaz que si a los varones les enseñan a tener otro tipo de sexo, capaz que estaría piola, ¿entendés? Como segunda etapa después de la seducción, ponele. Pero digo, estas escuelas también de mujeres que como objeto y demás es regoma. Y este con
el mago, de seducción, el mago.
Lo de la, desaparece y no vuelve más. Es como borrar. O sea, hace
magia de verdad.
Hace el número de escapismo y huí. O sea.
Bueno, vamos a aprovechar que ya se nos va el programa y se nos va Pili, que además de irse ahora del programa, se nos va a Francia. Así que la queríamos aprovechar en el piso. Bueno, otra. Desde allá te vamos a hacer llamadito y vas a salir porque está ya no escatima en gastos de teléfono. Hemos hecho llamadas internacionales.
Bueno.
Última reflexión, San Juan, como decías antes, las luchas feministas están relacionadas con muchas otras luchas, como contabas
sí,
en el
sí,
sur.
Sí, sí.
San Juan se viene caliente en ese
se
sentido.
Viene caliente, hemos
relación megaminería.
Sí, se ha cambiado la fecha, que se hizo. Va a ser para noviembre, después de las elecciones. Eso no escapa al movimiento de mujeres y a muchas les quedó atravesado, así que ahí estaremos, bueno, estarán las compañeras, yo justo no voy a estar, pero estarán las compañeras diciéndole a San Juan y también, bueno, a la gobernación y a nivel nacional también, que estamos en contra de esta explotación de la tierra, de este modelo extractivista, de este modelo que no respeta la naturaleza, no respeta el ambiente, para mí no es medio ambiente, sino que es el ambiente, y que también es un poco eso, ¿no? Expoliar la tierra, expoliar es violentar también, y es una forma también, es una analogía de violencia que se ejerce dentro de este sistema capitalista, ¿no? Que también ejerce hacia las mujeres. Así que en San Juan va a estar va a estar caldeado, pero bueno, también va a ser una voz que se escuche, que es lo que nosotras queremos decir en este nacional. Esperemos que vayan muchas compañeras, por eso es la fiesta que hacemos hoy, para juntar la guita. Sale nuestro viaje, sale entre 850 y 900 mangos, no es fácil para para las compañeras que por ahí tienen, no sé, pibes y demás, y es difícil a veces juntar la guita, pero bueno, vamos a estar ahí. Y bueno, veremos después cuál será el encuentro del 2014. Ojalá que sea, como siempre soñamos que sea en Buenos Aires, no sabemos, pero bueno, este año se viene con ese lema, y seguramente llevaremos todas las consignas que seguimos levantando, que son, bueno, aborto legal, seguro y gratuito, y también, bueno, en contra de las violencias hacia las mujeres. Y bueno, eso, todas las consignas que llevamos siempre adelante.
Bueno, nos vemos entonces esta noche en Mitre 2540, en la fiesta de Mujeres al Pie del Cañón. El viernes que viene hay Peña de la Radio en Francisco Álvarez, es a las viernes que viene, 8 de la noche. Nos falta la dirección, a ver si Sergio la encuentra.
No, esta vieja.
Es en la Sociedad de Fomento. Si querés acercarte, metete en el blog de la radio y vas a encontrar.
Es el viernes que viene, o sea,
es en Álvarez. Vos bajate en Álvarez y preguntás dónde es la peña de la radio y vas a llegar. Bueno, muchas gracias, no, chicas, gracias por estar acá.
Muchas
vos,
gracias.
Vos, en nombre de todas. Y nos vemos el sábado, nos escuchamos el sábado que viene en Estalla Silencio.